Bueno, vamos a cambiar de tema porque otra de las preguntas del día es: ¿somos un país que forma parte de los BRICS? Lo digo porque Donald Trump, en sus primeras horas como presidente de Estados Unidos, entre decreto y tiro porque me toca, le contestaba así en el despacho Oval a nuestro corresponsal David Alandete cuando este le preguntaba sobre la cantidad de dinero que invertimos en España y en Europa en defensa.
¿Qué podemos esperar de los países de la OTAN que gastan menos dinero, como España o Francia?
España paga muy poco. ¿Forman parte de los BRICS?
¿Cómo?
Que si España forma parte de los BRICS, ¿sabes lo que son? Ya lo averiguarás. Pero si los BRICS quieren hacerlo, está bien. Pero vamos a poner por lo menos un 100% de aranceles a los negocios que hagan con los Estados Unidos. ¿Sabes lo que son los BRICS, verdad? ¿Sabes lo que digo?
Bueno, ahí está Trump insistiendo en saber lo que son los BRICS. Los BRICS son las siglas de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estos cinco países se consideraron economías emergentes en la década de los 2000, países con un fuerte desarrollo, pero que no tienen nada que ver con nosotros. ¿Creéis que esto es una confusión de Trump, que nos haya metido a nosotros en los BRICS, o un menosprecio de España?
Yo me da la sensación de que Trump sabe perfectamente que España no forma parte de los BRICS, sobre todo teniendo en cuenta de que su secretario de Estado es Marco Rubio, que es una persona que conoce perfectamente España, conoce muy bien la situación en España. Más bien me da la sensación, tú sabes, Pilar, que los periodistas podemos preguntar lo que queramos, pero los entrevistados pueden responder lo que quieran. En esa respuesta muchas veces hay una intención de comunicación, y más en la comunicación política. Ya me da la sensación de que Trump quería que hoy medio mundo hablara de los BRICS y que sacáramos a colación sus declaraciones sobre los BRICS porque tiene interés en que se hable de los BRICS. A mí me da la sensación de que van más por ahí los tiros.
Bueno, pues vamos a preguntárselo a nuestro corresponsal en Estados Unidos, que es el que le formuló esa pregunta y el que estaba allí precisamente en el despacho Oval. David Alandete, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Te decía yo, Alandete, ayer con toda la que te tuvimos aquí todo el día trabajando, te dije, a ver si te dejamos respirar un poquito al día siguiente, y nada, aquí te tenemos porque te has convertido en protagonista también. Hoy has estado en todos los medios de comunicación, como sabes.
Sí, yo sé lo que son los BRICS, Pilar, y lo sabía.
Hombre,
Cuando Trump me respondió, porque hay una... Y estoy muy de acuerdo con lo que acabáis de decir, porque hay un elemento importantísimo, que es que le estábamos preguntando por Europa. Y una compañera de un medio brasileño le acababa de preguntar sobre Ucrania y el gasto en defensa de la OTAN. Y ahí yo me alcé la voz y le dije, de acuerdo, usted está hablando de que... Porque acababa de decir que los países europeos tienen que gastar el 5% del PIB, del Producto Interior Bruto, de su riqueza nacional en defensa. Y la pregunta era lógica y obvia. España es el país de toda la OTAN que menos gasta en defensa, un 1,29%, fíjate, del 1,29 al 5%. Y yo le pregunté, y le dije específicamente, porque conozco a Trump y le tienes que dar mucho contexto a veces, ¿no? Porque tiene muchas cosas en la cabeza, ¿no? Es el presidente de Estados Unidos, al fin y al cabo. Y me dijo, bueno, sí, España, oyó España y se le iluminaron los ojos. Me miró y dijo, España, muy bajo, España, BRICS. Yo le dije, yo sé lo que son los BRICS, y yo entendí por cómo miraba que estaba siendo socarrón. Que estaba diciendo, España está hoy para estar más con India, China, Rusia, etcétera, que para estar con Estados Unidos. Eso es lo que yo entendí. Luego le volví a preguntar y no quiso desmentir ni entrar al trapo. Y yo le dije claramente, España no es BRICS. Y él dijo, asentí así con la cabeza. Pero yo creo que sabía perfectamente de lo que hablaba Pilar.
O sea, que puede ser un menosprecio en toda regla a nuestro país, ¿no? También he leído interpretaciones en las que se dice que confunde los BRICS con los PIGS, que es la manera peyorativa que tiene la prensa de los países del norte de Europa para referirse a los países del sur, que suelen tener más problemas económicos. De hecho, PIGS es el acrónimo de Portugal, Italia, Grecia y España. ¿Puede referirse a esto, David?
Esa es la otra opción, pero desde luego lo que no me cabe duda es que él sabía que hablaba de España y que no es la primera vez que él saca el tema de los aranceles cuando habla de España. Recuerdo una rueda de prensa que dio en el 19 con Erdogan, que estaba aquí de visita, y yo le pude preguntar por España, ¿no? Le pregunté en general sobre la OTAN, y estábamos antes de la guerra de Ucrania, y vino a decir algo similar, ¿no? Bueno, se están aprovechando mucho de nosotros y ya veremos qué aranceles podemos colocar. Aquello me provocó todo tipo de desmentidos de la embajada aquí, del gobierno, diciendo, no hablaba específicamente de España, pero sí hablaba... lo que pasa es que Trump tiene esta especie como de monólogo interior cuando habla. Y hay una cosa, Pilar, importante y que creo que es necesario que quede clara. Todo esto obedece al hecho de que Trump toma preguntas durante 45 minutos sin filtros. Ningún filtro. No hicieron ninguna preselección de las preguntas. ¿Quién entraba? ¿Quién salía? Se pone allí, se encienden las cámaras y 45 minutos de conversación con quien preguntara, pero con cualquiera.
Oye, mucho criticar a Estados Unidos, a Donald Trump, pero Lorenzo, igual tenemos que aprender, ¿no? La lección que da, al menos, de libertad con la prensa.
En este aspecto, desde luego, no parece tener ese pánico escénico, ¿no?, de los líderes europeos a las preguntas de los periodistas, los líderes europeos occidentales, por lo menos, ¿no? Pero fíjate, yo dudo mucho que él se refiriera a los PIGs. Creo que él deslinda perfectamente esos dos conceptos y, como dice David, conoce muy bien el caso de España y este es un mensaje. Hay que quizá tener en cuenta que Donald Trump es un hombre de negocios y que funciona mucho como un hombre de negocios, ¿no? Y hay dos tipos de hombres de negocios. Los que intentan ser más o menos conciliadores para acercar las posturas desde el principio y los que empiezan jugando fuerte y tensando mucho la cuerda. Trump es de los segundos. Y claramente esto ha sido un tensado de cuerda con España, mencionando además los aranceles del 100%, que es los que piensa en imponer a los BRICS, que no es ni mucho menos casual, que es muy intencional y que está muy meditado, aunque parezca muy espontáneo.
Bueno, estamos hablando también con nuestro corresponsal en Washington, David Alandete, que fue uno de los 10 o 12 periodistas que tuvo ayer la fortuna de preguntar a Donald Trump y de entrar en el despacho Oval durante la firma de todos los decretos que se dedicó a firmar con un rotulador, pues nada más convertirse en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Aquí la pregunta, Alandete, importante es, ¿ha cambiado ya la decoración del despacho Oval y tiene el botón rojo para que le traigan la Coca-Cola?
Me lees la mente, porque te lo iba a contar ahora mismo, porque
por favor,
fueron dos de las preguntas.
Yo quiero saber todos estos detalles, esto es lo importante.
Desde luego, lo primero que vi, porque yo soy un apasionado de la historia de la Casa Blanca y he podido ver tres decoraciones distintas. Bueno, ahora cuatro, porque Trump la ha alterado un poquito. Pero pregunta principal, la más importante, ¿quiere el botón de la Coca-Cola Light, ese que le da y le traen una Coca-Cola Light? Pero aún no se lo han podido instalar porque tecnológicamente es muy complicado. Así nos lo dijo. Dos, ha cambiado toda la decoración.
¿Cómo
ha
es?
Vuelto
me lo
a
imagino
su izquierda.
Barroca totalmente.
No, para nada, para nada. No. El despacho Oval es un sitio muy solemne. Y yo recuerdo que en una cena de corresponsales de la Casa Blanca en el 2012, que se suele decir que esto es lo que hizo que Trump acabara presentándose a las elecciones. Trump hizo estaba Trump en la cena y Obama, que era entonces presidente, hizo una broma. Dijo, bueno, si Donald Trump llegara a la Casa Blanca se vería así. Y había un jacuzzi, unas columnas doradas, unos neones, así. Y claro, Trump estaba
así me lo
ahí,
imaginaba yo un poco, así, sinceramente.
Pero ahora la verdad que la decoración del despacho Oval ha vuelto a la era Reagan, en el sentido de que la parte más destacada la tiene un retrato a George Washington. Tiene a sus dos lados retratos de presidentes, pero sobre todo figura Andrew Jackson, el presidente número sexto, si no me falla la memoria, de Estados Unidos, o séptimo, que fue el primer populista, el primer presidente populista que llegó con representación del pueblo. Quitó algunos de los bustos que tenía Joe Biden, que tenía uno de un líder sindical y demás, y ha puesto una alfombra oval que, si no me equivoco, es de la época Reagan, que es de color crema. O sea, le ha dado más luz que cuando estaba Joe Biden, que tenía un despacho oval más oscuro. Y una última cosa. Estábamos allí y le recordamos, ¿no le habrá dejado Joe Biden una carta, como suelen dejarse? Entonces, pero parecía como que lo hubiera preparado, pero no. Abre el cajón y dice, mire, aquí hay una carta. Y la abre y era la carta de Joe Biden.
La carta de Biden,
encontró
donde habla de los
delante
indultos,
de nosotros. ¿No?
No
la leyó, porque a saber lo que le decía Biden, pero ahí estaba la carta.
Oye, qué bueno esto que estás contando del cambio de decoración, que todo esto se produjo ayer, es como los gemelos estos de la tele que te hacen el cambio de casa en pocos días, pero es que aquí, ¿fue todo ayer en horas? ¿Cuando salían unos y entraban los otros?
Sí, fue efectivamente en un espacio de 4 horas y media, rapidísimo, habían cambiado absolutamente todo, y de hecho, mientras tú y yo estábamos hablando ayer, yo pude asomarme al ala oeste y, vamos, yo podía haber entrado donde fuera porque se fue todo el mundo. Estaba solo el servicio secreto y un militar, un marine. Y después empezaron a llegar, pero estaba todo vacío. Y ahí empezaste a ver los camiones de la mudanza. Se llevaban unos, venían otros. Y ahí Melania Trump ya había hecho un boceto de, porque ya conoce la sala, de cómo iba a ser el despacho Oval. Había ido a Maryland, que es donde se conserva y Jackie Kennedy llevó todo el acervo de la Casa Blanca, y eligió unos cuadros estratégicos, ¿no? Todos presidentes a los que admira mucho Trump. Y estaba, pues, Madison, como decía, Jackson, y sobre todo George Washington y Lincoln, ¿no? Que es, a Trump, que no es muy dado a la discreción, le gusta compararse con todos esos, ¿no? George Washington, Abraham Lincoln, él quiere poner su cara en el Mount Rushmore cuando acabe su... ahí donde están las caras de todos los presidentes. De la decoración refleja eso. Y sí que ha devuelto algo que quitó Biden, que es un busto de Winston Churchill y una figura de un vaquero americano que es muy típica de Estados Unidos, que se popularizó en los años 60.
Oye, tengo aquí fascinados a Fernando Bonete y a Lorenzo Silva.
A mí
también, con todos los detalles que estás contando. Sí. ¡Qué maravilla! Es que ha estado en el despacho Oval, Fernando.
A mí me queda por saber, David, porque sé que en la gala hispana de la investidura hubo paella. ¿La probaste? ¿Estaba bien la paella?
Lorenzo, no, esto es... me han llamado talibán de la paella, pero es que, verdad, yo no...
yo entré chorizo, en una sala, no creo.
Los pobres asistentes a la gala hispana se encontraron... Primero una paella que no sé cuántos kilos de arroz habría, era gigante, como las de Galvis, los que sean de Valencia saben de qué hablo, enorme, gigantesca, pero no era una capa finita de paella, eran metros de paella uno encima del otro, y me acerco y era guisantes, cebolla, chorizo, gambas, mejillones.
Arroz con cosas.
No, como valenciano, sinceramente, tengo que decir, me pueden llamar talibán, pero no, me tuve que apartar. Y de hecho, le bromeé a un compañero de la agencia EFE, le dije, la nota de EFE mañana de esto tendría que ser el crimen que se ha cometido contra la paella, no la gala hispana.
Totalmente. David Alandete, nuestro corresponsal. Gracias, David, por estar un día más con todos nosotros. Es un lujo que
gracias
nos cuentes tantas cosas. Gracias, David.
Gracias.
Lorenzo Silva, no sé si quieres aportar algo más a estos comentarios que nos ha hecho nuestro corresponsal.
Bueno, que estamos en una nueva época, ¿no? Yo, fíjate, de todos los detalles de ayer, que hubo muchísimos, quizá el que más me llamó la atención, que es uno que presenció David, es que no sabía exactamente a cuánta gente estaba indultando. Creo que eso ya, no sé si se han indultado a 1.500 personas o no sé cuántos, ¿no? De los que estaban implicados en los sucesos del Capitolio, efectivamente. Pero no solo no lo sabía, sino que además no le importó reconocer que no sabía cuántas personas estaban indultando.
Lorenzo Silva, gracias por estar una semana más con nosotros. Gracias, Lorenzo.
A ti, Pilar. Hasta luego.
Fernando Bonete, lo mismo. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Chao.